las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos en primer lugar con nosotros a Vanessa Vallejo, que es economista, es columnista y es coeditora de El American. Vanessa Vallejo, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, muchas gracias Juan Carlos por la invitación.
¿Qué es El American, Vanessa?
El American es un nuevo medio que nace acá en Estados Unidos, fundamentalmente para latinos en Estados Unidos. También tocamos temas de la región, de todo el continente, pero nuestro foco, digamos, que son los latinos en Estados Unidos.
Y nuestro otro invitado es Juan David Quintero, que es codirector del Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenibles, LIDES. Juan David Quintero, gracias por estar en este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial para ti, para Vanessa, para Alejandro, y un gusto estar con ustedes.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una polémica que se suscitó ayer después de que el presidente de la República, Iván Duque, nombrara como una de las codirectoras del grupo de codirectores del Banco de la República a Viviana Taboada. Viviana Taboada es una profesional y ha tenido, entre otras cosas, una maestría en la Universidad de Harvard en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Y es hija de Alicia Arango, quien fue ministra del presidente Iván Duque, que ocupó cargos importantes en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. En ese momento hubo muchísimas críticas, dijeron que no era lógico que se produjera un nombramiento así en un país que tiene casi 50 millones de habitantes, donde hay muchísimas personas preparadas, gente que tiene títulos en economía, en grandes universidades, no solo nacionales, sino también extranjeras. Otras personas consideraron que como ella es una mujer joven, aunque tiene experiencia para su edad, pues que lo lógico en una situación económica tan grave como la que ha originado la pandemia habría sido que el presidente nombrara a una persona de mayor experiencia. Pero sobre todo, la mayor parte de las críticas se centraron en el hecho de que es hija de Alicia Arango. Dijeron que aquí lo que había era una rosca. Bien, la revista Semana publica un artículo en las últimas horas que dice los nombramientos del gobierno Santos, refiriéndose al gobierno anterior, que muchos callaron. Entonces dice la revista, por ejemplo, lo siguiente. Dice que Humberto de la Calle, que era el jefe negociador del gobierno en las conversaciones con las FARC en La Habana, tenía una de sus hijas, Alejandra de la Calle, como contratista del SENA y como funcionaria de Colpensiones, todo mientras él cumplía esa tarea. Dice además que Gina Parodi y Cecilia Álvarez, que son pareja, pues cada una de ellas ocupaba un ministerio. Una era ministra de Educación, la otra era ministra del Transporte. Señalan que Alejandro Gaviria, actual rector de la Universidad de los Andes, era ministro de Salud y su esposa Carolina Soto ocupó cargos, fue alta consejera para la competitividad y posteriormente, siendo él aún ministro, dice la revista Semana, ella fue nombrada codirectora del Banco de la República. Y menciona también el caso de Alfonso Prada, excongresista de la Alianza Verde, dice que él fue nombrado director del SENA, mientras que su esposa Adriana Barragán fue directora de 472 y también da otros datos. En la revista Semana se refiere a Miguel Samper Strauss, el viceministro en dos oportunidades, quien es hijo del expresidente Ernesto Samper. Aquí la pregunta es, ¿tiene razón Semana? ¿Están atacando al gobierno del presidente Iván Duque de una manera como no atacaron al gobierno anterior? ¿O sea, revista Semana se equivoca y lo que hay detrás de Semana es un interés político? Vanessa Vallejo.
Bueno, yo creo que aquí hay que darle la razón un poco a las dos partes. A ver, es bueno que se recuerde que esto es una práctica común. Hay que decir que esto se ha hecho siempre, esto no es nada nuevo, el nepotismo en la política no es para nada algo nuevo. Y es bueno que la revista Semana recuerde que eso también pasaba en el gobierno de Santos, y igual se podían ir mucho más atrás y recordar otros nombramientos de este tipo. Es bueno porque, bueno, la gente casi no tiene memoria y entonces la gente pensaría, muchas personas pueden pensar que esto es una cuestión solo del presidente Duque. Ahora bien, también tienen razón quienes critican este tipo. Políticos estén acostumbrados a hacer esto y que el nepotismo sea algo normal en nuestros países latinoamericanos, otra cosa es que eso esté bien. A mí me parece que no está bien, no porque la hija de la exministra Alicia Arango no tenga las credenciales, que me parece que sí tiene las credenciales, pero evidentemente que eso despierta inquietud en la gente, sobre todo también porque estamos hablando del Banco de la República, que es una institución muy importante. Estamos hablando de que el Banco de la República tiene funciones muy importantes y que no queremos que sea una institución, digamos, manejada o que se rija simplemente por lo que se le ocurra al presidente. No queremos eso, y entonces por supuesto que es un puesto muy importante y que el presidente debiera tener mucha más cautela y ser un poco más, digamos, recto en este tipo de cosas. Pero sí está bien recordar que esto no es una cosa nueva y que siempre se ha hecho y que está mal, y entonces por lo tanto creo que los dos lados tienen cierta razón en los puntos que exponen.
Juan David Quintero, ¿cuál es su opinión?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que aquí hay una discusión, y es frente a la meritocracia contrastada o enfrentada al tema del nepotismo. Y los colombianos somos muy dados a satanizar este tipo de palabras sin entender los contextos globales. Y el nepotismo, si bien suena muy feo, no necesariamente es una cosa mala que vaya en contra de la meritocracia. Y aprovechando pues que nuestra compañera Vanessa está en los Estados Unidos, y usted, Juan Carlos, que ha estado tanto tiempo allá, sabe muy bien que en los Estados Unidos el nepotismo no es visto tan negativamente como en Colombia. Por ejemplo, por dar un caso, el presidente Kennedy nombró a su hermano Robert, que probablemente el progresista más grande del tiempo reciente de los Estados Unidos, lo nombró fiscal general en los Estados Unidos. E inclusive su otro hermano Ted fue senador hasta hace un tiempo. Así que la discusión yo no creo que sea de usted por el hecho de ser hermano, primo o familiar de otra persona que tiene el gobierno, se tenga menos mérito o menos condición para acceder a un cargo público. La discusión es que, pese a ser usted primo, amigo, lo que sea, usted cumple con los requisitos o meritocráticamente usted, digamos, puede ejercer ese cargo como lo demanda la sociedad y como lo demanda la posición que usted tiene. Entonces yo creo que aquella discusión no es la que está dando Hermana ni la que está dando la oposición. La señora Taboada no es buena ni es mala por ser hija de Alicia Arango, ni hay que recordar todos los nombramientos de nepotismo que han existido en 200 años de la Republicana de Colombia. Aquí la discusión es si la doctora Taboada cumple con esos requisitos, digamos que no, seguramente con los requisitos formales sí los hace, pero digamos con esos requisitos no formales que impone ser miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Para darle un caso, así empíricamente, el presidente del Consejo Directivo del IDES es José Antonio Campo, quien hasta hace un tiempo era miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y tenía, entre otras cosas, haber sido había sido ministro de Hacienda, había sido, pues ha sido durante mucho tiempo presidente de Colombia y supremamente reconocido en el ámbito académico y en el ámbito de política pública. Entonces uno sí se queda como con esa pregunta. Entonces la reflexión yo creo que debería ser, o la pregunta que tendríamos que hacerse es esa: ¿la señora Taboada se está beneficiando o está siendo nombrada por ser hija de Alicia Arango o está siendo nombrada porque era seguramente o probablemente la mejor en su categoría?
Ese no es un problema justamente, y lo mencionaba Juan Carlos, de cara a la sociedad, de que quizás solo los poderosos, los que tienen nexos políticos, los que tienen unos apellidos rimbombantes, son los que pueden llegar a ocupar esos cargos en un país de casi 50 millones de habitantes, donde también hay gente muy talentosa y con todos los méritos del mundo, pero quizás sin las conexiones políticas y sin los apellidos, sin los linajes. Vanessa.
Sí, no, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que ser cuidadoso con cómo hace las cosas. Repito, además de lo que estás diciendo, Alejandro, esto es que no se ve bien. Y que no se vea bien es también importante, porque uno necesita confianza en sus gobernantes. Uno necesita creer que la persona que está ahí lo está haciendo bien. Y si uno tiene esa sospecha de que la pusieron porque es hija de Alicia Arango, que es el ministro y que además pues maneja mucho poder dentro del Centro Democrático, pues no está bien. Yo creo que esas cosas se deben ahorrar. Y respecto a lo que dices, Alejandro, es que sin duda, además de que es una cosa que no se ve bien, hay muchas personas que son muy capaces y que pueden estar en estos puestos, y yo creo que hay que permitir que ese tipo de personas que no son tu círculo cercano de amigos también estén en esos puestos. Entonces creo que son varios puntos que se pueden considerar, pero yo además es que no veo la necesidad. Me parece que el presidente Duque cometió un gran error y que no era necesario hacer esto, que se ve tan mal.
Juan David, ¿cuál es su impresión sobre esto? Pero también quiero preguntarles desde el punto de vista político, cuando estamos en época preelectoral, están prendiendo motores las campañas, si este tipo de cosas terminan dándole artillería a la oposición y a sectores políticos que quizás también están cobrando esto.
Pues Alejandro, uno sí tendría que entrar a revisar o a preguntarse estratégicamente qué piensa el presidente. A un presidente que lo acusan todo el tiempo de ser inexperto, de cometer errores de principiante, pues no tiene mucho sentido que cada vez que hace un nombramiento haga nombramientos en los cuales lo que más se cuestiona es precisamente la experiencia de la persona que nombra. Usted ve el gabinete de ministros, por ejemplo, el director de planeación es sumamente joven, el ministro de vivienda es supremamente joven, el director de planeación que ya mencioné, y ahora pues este tema de la dirección del Banco de la República. Entonces uno se pregunta, y la pregunta que se hacen los ciudadanos es: oiga, ¿qué méritos tiene esta señora? ¿Qué experiencia tiene? Se ve bastante joven. ¿Dónde podemos ver la experiencia? Entonces lo único o el único titular que se rescata es que es hija de Alicia Arango. Entonces, obviamente la gente asocia el tema de su nombramiento a Alicia Arango. Ahora, aquí también hay que ser muy cuidadosos, porque si bien se ve muy mal que nombren a la gente por ser parte de esa rosca que ninguno de nosotros creemos que sea conveniente, pues también hay gente muy buena que quiere servir a Colombia y que nació en esa rosca. La pregunta también es cómo como país logramos que desde independientemente del apellido que se tenga, dónde nazca, en qué colegio estudió, de qué universidad se graduó, pueda acceder a esas mismas oportunidades. Y sin duda, sin lugar a dudas, hay que decirlo con toda la franqueza, un nombramiento como este pues sí genera demasiada suspicacia y genera pues obviamente una crítica negativa ante esa meritocracia que pues todos creemos en el Estado.
Bueno, cambio de asunto. Hay algunos dirigentes colombianos que están empezando a tirarse a la piscina de cara a las elecciones presidenciales del año entrante, que son en un poco más de un año. El último que ha decidido lanzarse desde el trampolín es el senador Rodrigo Lara. Ha anunciado la creación de una fundación, la Fundación Juntos, y además ha manifestado que él quiere ser presidente, que él quiere promover un pensamiento socialdemócrata, un pensamiento liberal, y que para llegar a la Casa de Nariño pues hay que empezar a moverse, que esto no es que sea una obsesión la que él tiene, ni que esté precipitando, se ha señalado, pero que a él sí le llama la atención lo de la Casa de Nariño porque le parece una meta, dice que es pues difícil, que es complejo, que hay que representar una idea, un programa o una plataforma muy, muy amplia. Eso por ejemplo lo dijo en una entrevista con la revista Semana. Ha dicho aquí cada cosa en su momento, pero por ahora estamos trabajando en esta fundación. ¿Ustedes le ven alguna posibilidad un hombre como Rodrigo Lara? ¿Creen que ahí alguien que viene del cambio radical, que ha sido próximo a Germán Vargas Lleras, que tiene una preparación, que tiene una experiencia en el Congreso de la República y una preparación académica en el exterior, una preparación importante, creen ustedes que Lara puede concentrar algunos votos o convertirse por lo menos en un precandidato fuerte, o les parece que está completamente equivocado y que si se va a lanzar se va a lanzar al vacío? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este tema? Juan David Quintero.
Juan Carlos, yo creo que más allá de si Rodrigo Lara tiene chance o no tiene chance para ser presidente de Colombia, lo que hay que rescatar es que estamos viviendo una crisis del sistema político colombiano supremamente tangible. Y es, mire usted, tratando así, aquí tratar de hacer el inventario de emprendimientos políticos. Usted tiene Juntos, que está tratando de crear a Rodrigo Lara hoy. Están los Galán por el otro lado tratando de revivir el nuevo liberalismo. Está Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano, está Juan Fernando Cristo con En Marcha y los exministros del Gabinete Santos, y todos estos tienen en común tres cosas. Lo primero es que todos hacen llamar centro o socialdemócratas, todos son una especie de añoranza o de partido liberal nostálgico o partido liberal player, y todos comparten la característica que ninguno puede avalar candidatos a nada, que ninguno tiene personería jurídica.
O sea, que eso es como el MRL, ¿no, Juan?
Eso es como el qué, ¿no?
El MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal de López en su momento.
Entonces todos están creando una especie de MRL y todos están compitiendo es a ver cuál logra hacerlo más chévere, con más presencia, con más exposición mediática, para al final terminar llegar a marzo a una consulta de todos estos y pues tratar de juntos unirse y presentar una propuesta política que sí tenga algún tipo de viabilidad. Entonces, lo que vamos a ver de aquí a por lo menos yo creo que agosto de este año es el surgimiento de todos estos emprendimientos, ya no movimientos, sino emprendimientos políticos, fundaciones, activismos, cualquier cosa de estas para tratar de crear plataformas. Esto es supremamente triste y preocupante para una democracia, porque lo que demuestra es que los políticos, los operadores del sistema político no están buscando espacios en los partidos, que son el escenario natural, sino están inventando cualquier otro tipo de figuras. Uno sí se preguntaría entonces dónde queda el Partido Liberal de a cabeza del presidente Gaviria, que ideológicamente, supuestamente, debería estar alineado con todos estos personajes.
Vanessa Vallejo, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que esta es una estrategia de muchos personajes para mostrarse como algo nuevo y un poco para deslindarse de las cargas que tienen los partidos tradicionales en Colombia y promocionarse como algo nuevo, una especie de estrategia publicitaria y eso. Yo la verdad no creo que eso vaya a funcionar. No creo que a estas personalidades que tienen tanta historia en la vida política del país le vayan a creer que es algo nuevo, que significa algo nuevo. No, de verdad no creo que les vaya a funcionar. Sin embargo, yo creo que sí hay que alentar ese tipo de cosas. Y si fuera real, que bueno, yo no tengo cómo saber si esa intención de ellos es real, pero si fuera real la intención de gente que no se siente identificada con sus partidos, a mí eso me gusta y me parece que está bien. Me parece que está bien que haya gente que diga, mi partido no me representa, esto ya perdió los objetivos, porque yo creo, para mí, eso es lo que pasa en Colombia y creo que hay muy, muy pocos políticos que de verdad defienden ideas, valores, cuestiones de fondo y que no están por ahí simplemente buscando votos y diciendo cosas para conseguir votos sin importar ninguna idea y sin importar ningún valor. Entonces yo aplaudo que si hay gente que no se siente cómoda en sus partidos o en las agrupaciones en las que esté, se mueva y denuncie incluso lo que pueda estar pasando en su partido. Sin embargo, respecto a Rodrigo Lara, si la opción es presentarse como algo nuevo, no, yo la verdad es que no creo que les vaya a funcionar.
Pero ¿no será que el problema en medio de todo eso es César Gaviria y su jefatura, la dirección liberal? Porque recuerden que también el senador Luis Fernando Velasco ha amenazado con retirarse del partido si finalmente Gaviria termina haciendo alianza con la familia Char. ¿No será que hay una inconformidad de hace mucho tiempo con el papel de César Gaviria, pero que eso ya está empezando a detonarse, Juan David y Vanessa? No sé si
pues
quiera.
Alejandro, bueno. yo como pues, sabes, yo estuve en el Partido Liberal, fui candidato al Consejo y fui edil del Partido Liberal. Yo hice parte de la base de las juventudes liberales. Y hay que decirlo con toda franqueza, el Partido Liberal se convirtió en una microempresa manejada por el presidente Gaviria en su departamento, con unos congresistas preocupados de cómo mantener sus apetitos burocráticos y sus intereses particulares y se olvidaron de toda la discusión ideológica. Entonces uno sí, digamos, esto sí es una respuesta natural a todos esos liderazgos que se han ido. Yo particularmente renuncié a comienzos del año pasado, antes de la pandemia, hicimos una puesta en escena, le hicimos un velorio al Partido Liberal porque considerábamos que el Partido Liberal enterró pues, su mínima ideología y todos estos movimientos son productos de eso. Ahora, también hay otra reflexión que es que la ciudadanía ya no le cree a los partidos políticos. Entonces yo creo que Vanessa en eso también tiene algo de razón, y es que los políticos de alguna manera u otra tienen que lavar sus caras, porque si se presentan como políticos o si se presentan como miembros de partido político, la gente inmediatamente cierra el portazo diciendo ustedes son más de lo mismo. Entonces estamos en un escenario muy complicado. No sabemos realmente si, de hecho, no podemos hacer política desde los partidos ni diciendo que somos políticos, sino que tenemos que hacer como antipolíticos atacando la política. Y no desde partidos, sino desde emprendimientos sociales que al final son políticos. Entonces, esto es una... Yo no sé si el término Juan Carlos es un sancocho o un caldo de menudencias, pero estamos bastante enredados.
Vanessa, ¿cuál es su opinión? ¿Será que César Gaviria se convirtió en la piedra en el zapato del partido?
Sí, sí, evidentemente ese es un aspecto muy importante para tocar ahí, pero es que, claro, César Gaviria es un personaje que obviamente divide el partido y también tiene gente de su lado, y ahí habría que ver quién termina ganando esa pelea, ¿no? Y es bastante interesante ver eso. Y por eso digo que yo de verdad celebro y aplaudo que haya personas que, si no se sienten cómodas dentro del partido y si no sienten que tienen la real oportunidad de salir adelante en ese partido por los méritos que tienen, pues que se hagan a un lado y que busquen otras alternativas. Y ese es un problema, digamos, no, tal vez no al nivel del Partido Liberal, que yo creo que esa pelea ahí sí de verdad está muy fuerte, pero sí es un problema que tienen todos los partidos y es algo que debieran recordarse siempre en los partidos. Y es que un partido no se puede convertir en una cosa que es simplemente el que diga uno y es la vaca sagrada y nadie tiene oportunidad de subir en ese partido y nadie tiene oportunidad de disentir en algunas cosas y no se dan debates de fondo. Eso es una cuestión fundamental que debieran tener en cuenta todos los partidos y bueno, hay que ver cómo se reorganiza el panorama político colombiano con estas crisis que tienen los partidos, tanto crisis interiores como la pelea que hay dentro del Partido Liberal, como la crisis de que la sociedad ya no les cree a los partidos políticos tradicionales.
Muy bien, bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.
En Cultura RCN se habla de cine, de música del mundo, de libros recomendados y de entrevistas únicas con Juan Manuel Ruiz.
Maestro Ampuero, escritor chileno, actual embajador de Chile en España.
Un gran abrazo, Juan Manuel, y muchas gracias por tu llamado y muchas gracias.
Y La Copelo. Lo que hicieron fue presentar 100 libros escritos solo por mujeres en lengua castellana.
Domingos, 11 a 12 del mediodía, por RCN Radio, nuestra radio.
Ya conoces lo refrescante del agua. Siéntela por aquí. Ahora siente cómo llega la sábila. Siente su frescura. Una unión que produce una sensación única. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1.500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal.
RCN 24 horas de contenido en vivo.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Estás que te fundes del cansancio y te dices que ando dormido en todas partes por una mala noche?
En Doctor Aquí puedes agendar citas con expertos en trastornos del sueño y otros especialistas particulares a un clic. Encuéntralas desde 39,000 pesos. DoctorAquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites.
Hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarte que el nuevo Tutti Frutti en sobre fresa es súper refrescante. Además, tiene todo el sabor a fresa sin conservantes ni sabores artificiales. Si buscas una bebida deliciosa y refrescante al mismo tiempo, pide Tutti Frutti en sobre fresa por solo 500 pesos. Porque disfrutar la vida es así de fácil. Tutti Frutti, agítate.
Precio sugerido al público.
La mitad de los que habitan el poblado están huyendo a la muerte por las amenazas.
Historias RCN con Jairo Tarazona, uno de los reporteros más galardonados de la radio.
Córdoba registra 28 líderes asesinados, el departamento con más líderes asesinados en la costa Caribe.
Las mejores crónicas de Colombia, todos los sábados a las 5 de la mañana con repetición a las 11 de la noche por RCN Radio. 24 horas de programación en vivo.
Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida, al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida.
Continuamos. Estamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Vanessa Vallejo, que es economista, coeditora de El American, y con Juan David Quintero, que es codirector del Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, LIDES. Y el siguiente tema, que tiene que ver con algo muy llamativo, sobre todo en Argentina, lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Es un tema muy sensible, pero que además algunos congresistas quisieran replicar en Colombia. Es que el gobierno del presidente Fernández, junto con un diputado, han presentado un proyecto de ley para la creación de un régimen especial de licencias por día menstrual. Dice, para personas menstruantes que cursen como estudiantes en establecimientos educativos, públicos, de gestión estatal o privada. La idea es que las mujeres tengan el derecho a un día, al día de la menstruación, y que puedan tener una licencia durante esa jornada. Algunos congresistas aquí en Colombia han hablado también de esa posibilidad de poder darle curso en el Congreso a una idea en ese sentido. Sin embargo, a través de las redes sociales todo tipo de impresiones se han movido, y curiosamente muchas mujeres se inclinan en contra del proyecto porque consideran que esto es una especie de discriminación positiva y que se va a convertir en una traba para la contratación laboral. Vanessa Vallejo, comienzo con usted. ¿Cómo le parece un proyecto de este tipo trayéndolo a lo colombiano?
Sí, bueno, en Colombia y en todas partes yo creo que una mujer... veo muchas razones para que las mujeres nos sintamos ofendidas con este tipo de cosas. A ver, esto es como si fuéramos unas discapacitadas, como si la menstruación fuera una enfermedad, como si cada mes estuviéramos enfermas, y eso no es así. Y además es más de ese victimismo que no queremos y que ya nos hemos zafado muchas veces. Es tratarnos como si fuéramos especiales y como si no pudiéramos competir con los hombres. Eso a mí me parece incluso machista, en el sentido en el que te dicen como tú como mujer no puedes trabajar los mismos días que los hombres. La verdad es que yo sí puedo y muchas mujeres sí pueden. Habrá algunas que de vez en cuando se enfermen y tengan que pedir permiso, pero no es una cuestión de hacer que las mujeres dejen de trabajar una vez al mes. Eso por un lado, entiendo perfectamente y yo me siento indignada con este tipo de cuestiones, pero por otro lado hay que ver, digamos, el carácter populista y el carácter, digamos, tan astuto de estos movimientos progresistas, si se le quiere llamar de alguna forma, que buscan sacar votos con cualquier cosa y que buscan andar regalando cosas para conseguir votos y ser populares. A regalar un día para que las chicas no vayan al colegio, o sea, de verdad la discusión debe ser esa. De verdad, en un país como Argentina, donde tiene tantos problemas, y en nuestros países latinoamericanos, donde hay tantas cosas importantes para hacer, llamamos la atención con este tipo de estupideces. Me parece que ojalá la sociedad argentina, y en donde sea que alguien se le ocurra proponer esto, salga adelante a decir, por un lado, las mujeres no somos discapacitadas por tener periodo, y por el otro lado, hay debates de verdad importantes que se deben dar, y para eso deben estar los políticos, no para este tipo de circo.
Juan, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto que algunos quieren replicar en Colombia?
Bueno, Alejandro, en primer lugar, yo creo que las mujeres son las que tienen que tomar esta decisión y son las llamadas a dar estas deliberaciones. Sin embargo, recogiendo un poco lo que acaba de decir Vanessa y lo que mencionaba usted en su introducción, uno podría pensar que la menstruación o el periodo, si se introduce un tipo de decisiones como esta o de políticas como esta, es tener un día al mes, pues sería un poco decir que hay una incapacidad por el hecho de ser mujer. Y en mi opinión, o nuevamente lo digo muy humildemente y muy pacíficamente, pues podría generarse una discriminación hacia las mujeres. Entonces realmente lo que usted está generando no es una protección a las mujeres, como de pronto busca el proyecto, sino todo lo contrario, está generando una discriminación, y de entrada está diciendo todas las mujeres del mundo, por el hecho de tener el periodo, son unas personas discapacitadas y todos los meses se enferman. Entonces tenemos que reconocer esa enfermedad, y por lo tanto eso pues genera problemas, además del problema natural en el tema laboral y contractual que usted decía. Eso es generar un incentivo perverso para que las empresas no contraten mujeres, porque tendrán un día menos al mes en trabajo,
es decir, muchísimos más al año. Eso pues generará un incentivo para contratar hombres y no mujeres, y pues eso tampoco es deseable. Pero en cualquier caso, las que sienten y digamos tienen los elementos de juicio suficientes para tomar esta decisión, nuevamente lo digo, son las mujeres.
Bueno, siguiente tema, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, después de que algunos grupos políticos citaran una moción de observación al secretario de Salud, Alejandro Gómez, en el Consejo Distrital, pues ha dicho que los extremos políticos la están atacando. Y ha señalado ella claramente lo siguiente, ha dicho el uribismo, dijo esto, uribismo, petrismo y oportunismo hacen campaña añorando que Bogotá fracase y la muerte nos arrase. Y agrega, lamentan que el sistema hospitalario no colapse, que hayamos superado con el cuidado de todos el segundo pico, desprecian el esfuerzo colectivo por la vida. Mezquindad sin límite. Tiene razón la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los uribistas y los petristas están tratando de darle garrote sin ningún motivo. Vanessa Vallejo.
Yo creo que la señora alcalde de Bogotá es la típica persona que nunca es capaz de conocer sus errores, y que cuando le señalan un error, simplemente ella devuelve ese señalamiento y se enloquece y llega a extremos de decir que bueno, que simplemente el uribismo, el petrismo se han unido y que quieren que todo el mundo se muera en Bogotá simplemente para que a ella le vaya mal. Creo que es una persona que tiene el ego muy alto, que no es capaz de aceptar errores y que llega a este tipo de extremos. Hay que decir que Claudia López, además, siempre parece que fuera a ganar la pelea, o ella siempre quiere ganar las peleas y siempre ve todo como una pelea, más bien. Y es una mujer que le cuesta mucho trabajo pensar antes de hablar, es además analiza muy poco las cosas antes de decirlas. Yo creo que todo el mundo recuerda cuando, por ejemplo, salió a decir que los ventiladores que habían llegado a Bogotá no funcionaban y al final resultó que era un problema de calibrar las máquinas, y ella hizo como en minutos un video en sus redes sociales denunciando que el presidente Iván Duque nos estaba engañando a todos y que por culpa de él iba a pasar tal cosa. Ese episodio, que yo creo que a muchos se nos quedó en la cabeza porque fue un ridículo gigantesco que hizo, ese episodio retrata muy bien lo que es ella. Y eso es muy, muy peligroso para una ciudad, es muy peligroso para un país si ella llega a tener algún puesto más alto en adelante, si llega, por ejemplo, a la presidencia algún día, porque deja muy en claro que es una persona que tiene el ego muy alto, que no piensa y que está obsesionada con siempre tener la razón. Y la idea de un gobernante debe ser no él y no su figura, sino permitir que las cosas funcionen bien para que la mayor parte de la población tenga una mejor situación. Yo creo que esta afirmación que ha hecho de que el uribismo y que el petrismo simplemente se juntan porque la odian, pues es una locura, pero que creo que es algo bueno para que la gente caiga en cuenta de la personalidad de Claudia López, que a mí me parece demasiado peligrosa para alguien que pueda llegar a tener incluso más poder del que ya tiene ahora.
Juan David Quintero, su punto de vista.
Pues Juan Carlos, es un tema que yo creo que se reduce a que nosotros en Colombia necesitamos líderes políticos que sean más demócratas y entiendan que un elemento esencial, un elemento fundamental, es reconocer que el control político es una institución de la democracia y que para eso es muy importante saber hacerlo como también saber recibirlo. Lamentablemente, en la alcaldesa uno sí esperaría o buscaría que tuviera una actitud mucho más pacífica y mucho más receptiva a la crítica que a veces se le hace, que no necesariamente es pendenciera o digamos candelera, como ella a veces trata de hacerla ver. Es común verla en episodios diciendo Bogotá en crisis, el pico de diciembre pasado pues empezando, y ella haciendo comentarios o peleando que por las vacunas, que es la nueva cepa del Reino Unido, que no sé qué, como tratando de desplazar la atención. Pero también hay que recordar que esto es un aprendizaje que también han utilizado las otras corrientes políticas. Acuérdense ustedes del uribismo con el cuento del castrochavismo y el rayo homosexualizador y de las cartillas de género y de que supuestamente Juan Manuel Santos compró el premio Nobel. Y también al alcalde Andrés Enrique Peñalosa, el concejal Manuel Sarmiento del partido Dignidad, del doctor Jorge Enrique Robledo,
llegó a decir hasta que las plantas sintéticas que se instalaban en los parques eran cancerígenas. Entonces, realmente aquí el problema es que los líderes que tenemos no entienden que el control político, la crítica, es un elemento fundamental para construir democracia y para mejorar la gestión pública. Y mientras eso no se entienda, pues vamos a seguir teniendo funcionarios, pues cuando están en el ejercicio del poder, en el gobierno, pues son supremamente polarizantes y candeleros, como en este caso la alcaldesa, y también una oposición supremamente candelera cuando cambian los papeles. Y pues ¿quiénes pierden? Los ciudadanos.
Bueno, cambio de asunto. El uribismo ha presentado la lista de los que para ese movimiento político las figuras estelares en su lista al Senado de la República. Está, por supuesto, el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Está el general Mendieta, Luis Erlindo Mendieta, que estuvo secuestrado por las FARC. Está una de las líderes de las víctimas en Colombia, Lorena Murcia. Y está el actor Jorge Cárdenas. ¿Les parece que con una lista, con estos nombres, va a tener éxito el uribismo o va a fracasar? Juan David Quintero.
Yo creo que, Juan Carlos, la pregunta no es si va a fracasar. La pregunta es realmente el uribismo o el Centro Democrático fracasó, y la respuesta es claro que fracasó, porque es tan evidente y reconoce tanto su fracaso el uribismo que ha tenido que apelar a figuras externas que vengan al partido a sacar la cara por la lista al Senado, porque dentro del propio partido no hay figuras que hayan hecho un trabajo lo suficientemente bueno, que tengan una exposición por las banderas que han defendido lo suficientemente atractivo para los ciudadanos como para liderar las listas al Congreso. Entonces tienen que traer al ex candidato a la alcaldía, al actor, al ex general secuestrado, a todas estas personas que vienen, que de pronto comparten algunos parámetros ideológicos, pero que sin duda no estaban en el uribismo o en el Centro Democrático como tal, a que vengan y salven las listas al Congreso, que pues van como están hoy las cosas, el Centro Democrático va derecho para el barranco. Entonces, pues deja mucho que desear del uribismo, y pues bueno, ya veremos qué pasa en el 2022.
Vanessa Vallejo, ¿cuál es su opinión también? ¿Comparte ese mismo concepto de Juan David?
Yo creo que en parte. A ver, yo no veo el Centro Democrático como un partido que fracasó ni que vaya camino al fracaso. Yo creo que el Centro Democrático todavía mueve muchísima gente, que es un partido muy importante en el país, que tiene unos líderes, para mí, que digamos comulgo, que a mí me pueden ubicar del centro a la derecha. Me parece que tiene algunos líderes brillantes y que son muy buenos. Es decir, yo sinceramente, sin pertenecer al Centro Democrático y sin nunca haber pertenecido, no lo veo como un partido fracasado. Ahora, lo que sí creo es que obviamente ellos han detectado unos errores.
Una pregunta muy respetuosa, como para tratar de ilustrar, claro, la discusión. ¿Quiénes serían esos líderes fuera del presidente Uribe?
Ah, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta María Fernanda Cabal, a mí, por ejemplo, me encanta María del Rosario Guerra, yo creo que no solo personajes así de alto nivel, sino también, digamos, personajes más jóvenes que uno conoce, que la gente no conoce en la calle, pero que uno conoce en discusiones dentro del partido cuando lo invitan a uno. Veo gente brillante en el partido, ¿me entiendes? Y he criticado muchas cosas del Centro Democrático, pero sí reconozco que hay gente brillante y que me gustan mucho las cosas que hace. La senadora Paola Olguín también es alguien que me parece que tiene mucha capacidad para muchas cosas, pero a lo
que
iba con
todo esto, ellos no llegan a la lista, o porque ellos no son los candidatos presidenciales, porque dicen que el Centro Democrático va a traer a Char de candidato.
Bueno, yo no voy a hablar sobre lo que no ha pasado, ¿me entiendes? Porque yo ni siquiera estoy dentro del Centro Democrático, no sé nada del Centro Democrático más que lo que puedo ver desde afuera y lo que me invitan cuando puedo ir a eventos de discusión. Entonces yo no sé ellos a quién vayan a presentar. Y lo que he escuchado es que obviamente personas como la senadora Paola Olguín sí va a hacer una precampaña. Ahora yo no sé qué vaya a pasar al final. Entonces esa pregunta yo creo que ni tú ni yo la podemos contestar, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo, y creo que hacia allá va esto, que es que no son cosas, digamos, no son cosas contrarias. Creo que son alternativas, son cosas que van en la misma dirección. Creo que sí hay líderes buenos, yo no lo veo como un partido derrotado, pero sí creo que como es un partido inteligente, que tiene todavía gente inteligente ahí,
están buscando una opción para mejorar sus números y para seguir adelante, que es algo perfecto y que es lo que tienen que hacer todos los partidos. Por supuesto que los partidos lo que quieren es más votos y quieren tener gente que llame la atención. Ahora, sobre estas personalidades, que desde luego que son personas muy, digamos, con perfiles específicos, que uno entiende que lo que quiere el partido es llamar la atención y un poco sentirse cercano a la gente. A ver, yo no creo que eso sea malo, a mí me parece fantástico. Yo no tengo nada contra ninguna de estas personas. A Miguel Uribe, por ejemplo, me parece que es un muchacho que ha demostrado que es muy bueno ejecutando, sobre todo administrando, y eso se me hace muy interesante. Conseguir a una persona del talante del general Mendieta, pues es muy importante para la gente que vota del centro a la derecha, pero también para la gente que, más allá de tener una ideología, digamos, económica o política, simplemente entiende el problema que hay en Colombia con la guerrilla y con la gente que se ha sentido defraudada con el acuerdo de paz, sí. y a eso apuntaría esto. Y lo de un actor y lo de Lorena, pues también apunta a la gente del comunismo, me parece que eso está bien. Es decir, yo celebro que el Centro Democrático esté permitiendo que nuevas figuras que estaban afuera o que coqueteaban con el partido, pues entren ahí, porque precisamente eso nos devuelve a lo que hablábamos al inicio de esta tertulia, y es que los partidos no se pueden convertir en una cosa donde simplemente los altos del partido pueden funcionar. Este tipo de movimientos es muy bueno y oxigena al partido. Entonces, no creo que el partido vaya mal ni que sea un partido en fracaso. Lo que creo es que está haciendo cosas buenas y necesarias para renovar las figuras dentro de su partido.
Ya. Óiganme, por otro lado, el gobierno ha empezado sus tareas de cabildeo, de lobby con algunos partidos políticos para ver si hay ambiente para una reforma tributaria. Hay quienes dicen que eso es necesario, imprescindible en una crisis de estas. Otros dicen que cómo se le ocurre al Ejecutivo ir a presentar un proyecto de estas características cuando la gente está pasándolo tan mal, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista estaría en estos momentos, o no, Juan David Quintero.
Juan Carlos, de cuento que este ha sido un aspecto de mucha discusión al interior del Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible. Y un poco las conclusiones a las que hemos llegado es que es imposible pensar que el país continúe sin una reforma a la forma como tributamos y como pagamos nuestros impuestos. Básicamente ha pasado un año en una pandemia que ha generado un aumento del gasto público, pero al mismo tiempo una reducción en el recaudo. El problema que vamos a tener este año y los años venideros es que vamos a entrar en un déficit supremamente alto, muchísimo más alto del que con el que ya venimos. La pregunta que se le va a hacer al ministro Carrasquil es qué tipo de reforma tributaria quiere. Y dependiendo de esa reforma tributaria que él quiera o que el gobierno quiera, pues se puede empezar el tema del ambiente. A mí personalmente me preocupa mucho esa afirmación, ¿no? Hacer una generalización de que no es que no se puede hablar de tributos en medio de una crisis. No, un segundo. No a todo el mundo le ha ido mal en la crisis. El sector financiero le ha ido supremamente bien. A algunos sectores de telecomunicaciones le ha ido supremamente bien. De pronto es la oportunidad que se le presenta al presidente Duque para hacer realmente ese deseo que todos los colombianos tenemos de hacer una reforma tributaria progresiva que, por ejemplo, no grave a la clase media y no grave a las empresas, sino que grave los dividendos que generan estas empresas que le mencionaba. Inclusive, también es la oportunidad para generarle dinamismo a la economía. Entonces, y le anuncio, pues, utilizando la bondad de sus micrófonos, que desde el laboratorio vamos a presentar un documento que busca hacer una luz, obviamente dirigido por José Antonio Campos, Mauricio Cabrera y todos estos economistas que hacen parte del laboratorio, donde queremos dar luces de cómo podríamos afrontar esta crisis haciendo una reforma tributaria justa para los colombianos.
Vanessa Vallejo, ¿cuál es su opinión sobre esto?
A ver, es un tema supremamente complicado y supremamente fundamental. Definitivamente es necesario que se haga una reforma tributaria en Colombia. Hay que decirle a la gente por qué es necesario. Eso es muy importante porque hay mucha gente que no lo entiende. hay que decir que, a ver, la media de la deuda de los países que están, por ejemplo, en triple B, que la calificación que tiene Colombia en este momento tiene triple B negativo, pero la media de esa triple B es de 53% del PIB, la deuda. Colombia está en más del 60%. Entonces, si se incrementa la deuda, eso es muy negativo para Colombia, podría perder el grado de inversión. También el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el gobierno ingresa y lo que el gobierno gasta, es muy alta, estamos hablando de un 9%. Entonces, necesitamos que eso se modifique un poco, que esa diferencia entre lo que el gobierno ingresa por medio de los impuestos y lo que el gobierno gasta, pues se disminuya, ¿no? Entonces, eso es necesario, hay que hacerlo, y la gente tiene que empezar por entender eso. Es necesario para la economía colombiana, porque si no vamos a tener un gran problema. Y luego hay que pasar a la discusión de cómo se hace, que esa es una discusión, yo creo que incluso peor, y de muchos, muchos debates. Yo creo que un punto clave por donde tal vez se puede empezar con esto tiene que ver con cómo se enfrenta la pandemia, porque acá en países como Estados Unidos, digamos, la vacunación es mucho más rápida que en Colombia, y van a tener entonces en Colombia durante un tiempo más largo restricciones, pero ojo que cuando tienen los negocios cerrados, eso causa desempleo, eso causa que las empresas quiebren. Esa dicotomía que se ha hablado de la vida o el trabajo está también haciendo que mucha gente pierda todos sus ahorros de su vida, que esté pasando malos momentos, que estén muriendo de otras enfermedades. Es fundamental, si se quiere permitir que la economía pueda recuperarse y que la gente pueda tener ingresos, que no se esté hablando nunca más de cerrar por completo la economía, que no se hable de cuarentenas estrictas y que se permita que las personas puedan salir adelante. Ahora, respecto a los impuestos, a cómo se va a grabar eso, mi posición particular, que es una posición muy difícil de explicar, pero que los datos me han llevado a este punto, es grabar a quienes crean valor, a quienes generan empleo, es muy negativo para un país. Es muchísimo más negativo que impuestos como el IVA. Entonces, cuando una persona la dejan sin empleo, le destruyen la vida. Una persona en este momento que se quede sin empleo, ¿en dónde lo va a recuperar? Es decir, una persona puede pagar un poquito más de IVA, pero si le destruyen el empleo y si destruyen las oportunidades que puede tener una economía, eso sí que es negativo. Entonces, yo creo que lo que debe hacer una reforma es apuntarle al gasto, hay que disminuir el gasto, hay que ver en qué se puede disminuir. La gente me dirá, pero es que en época de pandemia, ¿cómo se va a disminuir el gasto? Si lo que tenemos que hacer es gastar más, dar más subsidios y más cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesita voluntad política, y no solo voluntad política del gobierno de turno, sino de los otros partidos que le pudieran permitir hacer ciertas reformas para que el gasto, sobre sí, todo en burocracia, se pueda recortar. Hay que reducir el gasto, obviamente van a querer ampliar la tributación, y respecto a ampliar la tributación, mi punto es que ojo con ir a grabar a quienes crean empleo, y además tengan en cuenta con todo esto también las restricciones que están poniendo por lo de la pandemia, porque en una economía cerrada no hay reforma tributaria, ni ningún tipo de medida que pueda ayudar a un país si se mantiene la economía cerrada.
No, es que yo quería hacer un comentario brevemente, simplemente diciendo que hay mucho foco en el tema de la reforma tributaria, pero también el gobierno debería decirnos a los colombianos cuál es concretamente su plan de reactivación para que el país vuelva a crecer. Uno sí esperaría que el gobierno presente un plan de activación en materias como, por ejemplo, la infraestructura, mucho más ambicioso. El que el presidente presentó cuando inició su gobierno no se ha cumplido, y ahora pues necesitaría muchísimo más de lo que había pensado. El que entiendo que, si no me equivoco, el único megaproyecto en materia de infraestructura que ha firmado el presidente Duque es el metro de Bogotá, que, como bien saben los oyentes y saben ustedes en la mesa, no fue producto de este gobierno. Entonces, además de reducir el gasto en sectores no determinantes, como decía Valeria, de una reforma tributaria para mejorar el recaudo, también necesitamos un plan muy ambicioso en materia de reactivación, soportado seguramente en infraestructura, que no se ve. Y también estamos viendo que sectores determinantes para la economía colombiana, como el sector minero energético, están anunciando cierres. Hoy por Reco, que es una de las compañías mineras más grandes de Colombia, anunció que va a renunciar a sus títulos mineros. Entonces, nos estamos quedando sin el aparato productivo, nos estamos quedando sin un plan ambicioso de reactivación y estamos hablando de cómo vamos a mejorar el recaudo. Entonces, si no tenemos la fuente, pues casi que no tiene sentido hablar de recaudo.
Muy bien, ahora sí se nos acabó el tiempo, así que otro día continuamos con el otro tema. Claro. Gracias, Vanessa Vallejo, economista y coeditora del American. Gracias a Juan David Quintero, del IDES. Y ustedes no se vayan, continuamos enseguida con Alejandro Villegas.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio.